Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.
Amanece perdido, buscando mi lugar. Anochece dolido, insulto viene y va. En la tele se dice de que un peligro soy, y en la calle la gente se espalda.
Buenas tardes, queridos radio oyentes de la emisora comunitaria del Leganés de Asaf. El email es lahoradeasaf@gmail.com y el teléfono a que nos podéis llamar, emisora comunitaria de Leganés, 91 693 3892. Bien, son exactamente las 7:15 y yo, Gustavo, inicio este nuevo programa y además soy el locutor. Ya puedo dar paso a la primera persona que nos va a hablar durante esta tarde, que es Olga, que va a hablar de del Día de la Mujer Trabajadora. Cuando quieras, Olga.
Gracias, Gustavo. Hola, queridos radioyentes. El día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la lucha por los derechos de las mujeres. Según la historia española, el 8 de marzo se vincula al incendio ocurrido en esa fecha en el año 1908 en la fábrica textil Cotton de Nueva York, provocado por el mismo empresario a causa de unas obreras que se habían declarado en huelga y estaban encerradas en la empresa. Para temblar esta teoría tan solo hace falta mirar el calendario. El día 8 de marzo de 1908 era domingo, un día extraño para declararse en huelga porque no perjudica al empresario, pero sí en que murieron muchas mujeres, la mayoría chicas inmigrantes entre 17 y 24 años. No fue, sin embargo, el 8 de marzo de 1908, sino el 25 de marzo de 1911, días después, por lo tanto, de la primera celebración del Día Internacional de la Mujer. Según la historia norteamericana, se vincula el origen del 8 de marzo a una manifestación de trabajadoras del sector textil en la ciudad de Nueva York, donde reclamaban mejoras laborales, que según algunas versiones tuvo lugar el 8 de marzo de 1857 y según otras el mismo día de 1908, como se acostumbraba a aducir. Fue el 27 de septiembre de 1909 cuando las trabajadoras del sector textil hicieron una huelga de 13 semanas, hasta el 15 de febrero de 1910, demandando mejoras laborales. Por lo tanto, se ha de decir que tampoco fue ese el origen de la celebración del 8 de marzo. Las historiadoras Lynne Kane y Frances Pick afirman que el mito se sitúa en la manifestación en el año 1857 y se acercó a 1955 para eliminar el carácter comunista que más tarde adquirió el Día Internacional de la Mujer. Orígenes del 8 de marzo. En los Estados Unidos, en 1903, las mujeres sindicalistas y los profesionales liberales, al mismo tiempo que hacían campaña para conseguir el sufragio, consiguieron organizar a las trabajadoras alrededor de sus derechos políticos y económicos. Aquellos fueron tristes y amargos para muchas mujeres, que subsistían en condiciones de trabajo terribles y en unos hogares caracterizados por la pobreza y a menudo la violencia. En 1909, el último de febrero, en los Estados Unidos, unos meses antes que las mujeres trabajadoras de Nueva York comenzaran su huelga, las mujeres socialistas proclamaban el primer día de la mujer, One Day, con grandes manifestaciones que se reclamaban sus derechos políticos y económicos. El año siguiente y el último domingo de febrero se volvió a celebrar el One Day, con objetos, sin embargo, más definidos. De un lado, se quería despertar la conciencia de clases obreras y hacer evidentes las condiciones de semiesclavitud económica en que vivían las mujeres, y de otra, hacer creer el interés del Partido Socialista Americano, que decía que era el único que defendía la igualdad económica y la sociedad entre los hombres y mujeres. La celebración más importante tuvo lugar en Nueva York, ya que fueron los huelguistas del textil las que asistieron al acto. Esto nos permite decir que en el origen del Día Internacional de la Mujer no está ninguna manifestación de obreras, sino fueron las trabajadoras que acabaron la huelga 12 días antes de asistir a los actos celebrados por los socialistas en defensa del voto de las mujeres. dado que la reivindicación que justificaba la celebración del One Day era el derecho de voto para las mujeres. A las obreras les era más fácil identificarse con las sufragistas, con los hombres de su misma clase social. El One Day salió muy fortalecido. El Congreso de 1910, ya que se aprobó reservar el último domingo de cada mes de febrero para la reivindicación del sufragio femenino. Al mismo tiempo que también se aprobó recomendar a las delegadas que asistieran a la segunda conferencia de mujeres socialistas en Copenhague, que se debía de celebrar ese mismo año que se trasladase la propuesta aprobada. Así, durante la segunda conferencia de mujeres socialistas se adoptó la conmemoración en una jornada especial de movilización, consagrada prioritariamente a la lucha por el derecho al voto de las mujeres. Fue la militante socialista Clara Kerry quien presentó la propuesta, que tenía un cambio significativo, ya que si bien las americanas comenzó oficialmente un festival dedicado al año anterior y hablaba un One Day, Día de la Mujer, Clara Zeny lo llamaba ya One Day, Día de las Mujeres, hecho que está ligado al carácter internacional que la fecha adquiría a partir de entonces. La fecha escogida para las primeras declaraciones fue el 19 de marzo, muy significativa para el movimiento obrero alemán, ya que un 19 de marzo de 1848, que Guillermo de Prusia reconoció la fuerza del pueblo armado e hizo promesas con el reconocimiento del voto de las mujeres, promesas que finalmente no fueron cumplidas. La celebración fue seguida en Austria, Dinamarca, Suecia y otros países europeos, además, evidentemente, de Alemania. De cualquier manera, en estos primeros años, el Día de la Mujer se celebra en fechas diferentes de los países. En Suecia, por ejemplo, la primera vez lo hicieron coincidir con la fecha del 1 de mayo y al siguiente con el 12 del mismo mes. En 1913, los socialistas tuvieron que convencer a sus compañeros para poderlo celebrar, ya que aduciendo la poca asistencia del público anterior, eran reticentes a celebrarlo. Se basaban en esta excusa para eliminar una celebración que las mujeres demostraban su independencia, proponían la celebración de mítines por causas específicas y necesarias. A pesar de todo, Clara Kerry y Louis Zeny unieron y consiguieron celebrar el Día de la Mujer el día 2 de marzo, el mismo día que se había escogido en Rusia. En 1914, a propuesta de las alemanas, el Día Internacional de la Mujer se celebró por primera vez el 8 de marzo en Alemania, Suecia y Rusia. Solamente hay una autora que se atrevió a justificar la elección de esta fecha, René Coté, que apuntaba como explicación el hecho que el mes de marzo ya estaba cargado de contenido revolucionario, pero no daba más datos sólidos de por qué fue ese día y no otro. La celebración de este día no se encuentra en Rusia el 23 de febrero y el 8 de marzo del calendario occidental de 1913. Animaron a las obreras a celebrar manifestaciones para protestar por la falta de derechos políticos y económicos. También la Revolución Rusa en 1917 tuvo una gran influencia en el Día Internacional de la Mujer, el amotinamiento de las mujeres rusas el 23 de febrero de 1917. Debido a la falta de alimentos, daría inicio al proceso revolucionario que acabaría en octubre en ese mismo año. Los acontecimientos del 8 de marzo son importantes, no solo porque inició la revolución y fueron protagonizados por mujeres, sino también porque, según todos los indicios, estos sucesos fueron que el Día Internacional de la Mujer pasase a celebrarse sin más cambios hasta hoy, el 8 de marzo. A pesar del estallido de la Segunda Guerra Mundial, el Día Internacional de la Mujer siguió celebrándose, dando otro aire a la celebración. En 1944, el acto que tuvo lugar en Londres se consiguió alrededor de la paz. El año siguiente, en Londres, se impulsaba la necesidad de elaborar una carta que se incluyese en los derechos políticos, sociales, económicos y educacionales de las mujeres, propuesta que se decidió promover una comisión creada por Naciones Unidas. No deja de ser curioso que Naciones Unidas sea la versión de los hechos que ofreció en ocasión el Año Internacional de la Mujer, en 1975. No menciona en ningún momento los hechos vividos en Rusia en 1917. Dos años después, en 1977, las Naciones Unidas adoptaron una resolución que convidaba a todos los países a consagrar un día a la celebración de los derechos de las mujeres y de la paz internacional. El día 8 de marzo se convirtió en ese reconocimiento. A pesar de las conquistas realizadas en el último siglo, queda mucho por recorrer. Sigue siendo impresionante y doloroso pensar en la situación de las mujeres de Afganistán, Argelia, India y tantas partes del mundo. Yo pediría un aplauso para todas las mujeres trabajadoras, tanto de su casa como las que trabajan en la calle.
Muy bien. quién le toca hablar?
Bueno, la verdad es que ha sido muchísima información en tan poco tiempo, pero vamos, muy, muy interesante todo. Yo quería comentar que bueno, lo celebramos todo, pero sigo diciendo que queda muchísimo por hacer para llegar a la igualdad máxima. Y bueno, el otro día leía en el periódico que lo ponían como alabando, que se había creado la primera espacio de ginecología en una consulta pública para mujeres con lesiones medulares, que claro, es muy complicado llevarlas, el transporte, etcétera. Y lo ponían como un avance. Y yo creo que en el siglo XXI, ¿no?, en 2010, que sea la primera que facilite las cosas a mujeres así, la verdad es que es bastante fuerte. O sea, que también aplaudo, pero que queda mucho por hacer. No sé si queréis comentar algo. Estamos todos encantados con esto.
Bueno, estamos encantados con ello, con lo que has dicho tú, y espero que sea la pionera y que la siga mucho más.
Esperemos.
Hola, ¿tú querías decir algo?
Soy Bea.
Diego, Bea, perdón. Bea,
¿querías decir algo? Yo opino un poco igual que Nacho, que sí que queda mucho por hacer. O sea, que hemos avanzado mucho, pero que las mujeres todavía hay mucha desigualdad, sobre todo en cuanto a sueldos. Sí. Pero bueno, que queda mucho por hacer.
Ibas a hablar del 23F, ¿no?
Sí, pero le voy a hacer el espacio a Nacho.
Sí. Eso hablaremos un poquito más adelante. Sí,
yo también tengo un trabajito del 23F.
Genial. Yo, antes de nada, quería comentar también que bueno, estamos planteando desde el programa anterior, porque nos quedamos bastante cortos de tiempo siempre, y claro, con el consentimiento de nuestro técnico Ricardo, y aún queda por debatirlo, la posibilidad de hacer el programa semanalmente. Entonces, vosotros, oyentes, si estáis escuchando, os encantaría que tanto por teléfono o por email apoyáis esta moción o dijeseis que no, que estáis contentos con 15 días. Así que bueno, de todas formas voy a pasar a leer un escrito que nos ha hecho nuestro compañero Eloy, ¿verdad? Quedo por todos, así que a ello voy. Dice, con mucho cariño para el taller de radio. No hace muchos días se conmemoraron 29 años de la intentona frustrada del exteniente coronel Antonio Tejero Molina en el Congreso de los Diputados, cuando se estaba elaborando la votación de investidura del señor Leopoldo Calvo Sotelo, en paz descanse, como nuevo presidente del gobierno. El rey don Juan Carlos I, Borbón, compareció a las... Es que está la letra un poquito complicada. Compareció a las varias horas del asalto en televisión, mediando en todo esto. Y bueno, una dedicatoria final que dice, con mucho cariño para mis compañeros Gustavo, Raúl, Felizuco, entre otros, y para los monitores Nacho, Beatriz y Nuria. Os quiero mucho, Eloy. Pues un abrazo desde aquí, Eloy, muy fuerte, de parte de todos.
Muy bien, bien, Nacho. Todo el mundo sabe lo que pasó en 23F, ¿no? Pues ahora voy a añadir un poquito más, para que la ampliación sea más mejor y que tengamos más noticias de este acontecimiento, ¿no? Por ejemplo, yo he hecho un poquito, no me he extendido mucho, pero voy allá. Mira, el 23 de febrero de 1981, el coronel Tejero, con unos 200 guardias civiles, irrumpen en el Congreso de los Diputados, haciendo un golpe de Estado, tomando como rehenes a 200 diputados. Este quería la implantación de un régimen militar para combatir el terrorismo, así como la disolución de las Cortes. La intervención del rey hizo calmar a la población, a defender la democracia y la Constitución. Estos guardias civiles se entregaron a las 9:40 horas de la mañana y al mediodía el resto de los diputados, liberados, después de 18 horas. El 23F lo pusieron totalmente en la tele, y podéis tener noticias de este acontecimiento a través de Internet, en el Google. Ahora, el segundo apartado de mi sección es la efemérides, que voy a leer ahora mismo. Efemérides de historia, claramente. Colombia entra en el siglo XX abismada en una guerra civil, la llamada Guerra de los Mil Días, entre los liberales y los conservadores. La guerra estalló el 18 de octubre de 1899 como consecuencia del levantamiento liberal contra la hegemonía conservadora y la Constitución de 1866. Tiene lugar el 11 de mayo de 1901. La batalla de Palo Negro donde los ejércitos liberal y conservador se enfrentaron durante 15 días. La batalla concluyó con la derrota de los alzados, vencidos el 21 de noviembre de 1902. El tratado firmado el mismo 21 de noviembre pone fin a una guerra civil en la que padecieron más de 100.000 hombres. La moneda se devaluó un 25.000% para finalizar su triunfo y la incipiente industria del país. Esto es todo por mi parte en las femeninas del principio del siglo, que es más o menos un poquito de historia de Colombia. Ahora vamos a pasar...
Antes de la música yo quería hacer un repasito de los que estamos aquí, que siempre se nos olvida presentarnos. Está, bueno, Gustavo Almando, Olga, Felizuco, Santos,
tardes.
Beatriz, ¿cómo estás?
Hola.
Nuria.
Hola.
Nuestro amigo Luciano.
Buenas tardes a todos.
Y nuestra invitada especial de hoy, que le haremos una entrevista a Natalia.
Hola.
Y al mando Ricardo, como siempre, comandado con el señor Raúl. Y ahora un poquito de...
Buenas tardes. Bueno, yo quería comentar un poco la primera canción que vamos a escuchar, que es en agradecimiento a los voluntarios, a todos, pero en especial esta vez para los de fútbol. Y bueno, que espero que os guste porque me ha costado mucho encontrarla. Y bueno, yo creo que va a ser muy emotiva. Vamos a ponerla.
Hay que marcar otro gol. Benji, Oliver. Benji,
también esta musiquita es pegadiza y muy futbolera, pero como os puede comprobar. Ahora mismo viene la sección de Felisuco en la actualidad. Una noticia más un debate. Adelante, Felisuco.
Hola, buenas tardes. Pues yo quería hablar de la violencia de género, pero yo la pondría enfermedad de género, porque las personas estas las anulan completamente como personas, dando a base de palizas o psicológicamente, teniendo en cuenta que la mayoría es por celos, es por eso por lo que me pongo que enfermedad de género, por la mayoría son por celos. Otras son injustificadas, pero la mayoría, el 90% es de eso. Pero estas personas no están preparadas y no ven a cuenta. Ellos no saben que están mal, porque, no sé, como lo veis vosotros, pues una persona que esté normalmente puede agredir a una persona hasta cierto punto, ¿no? Pero como hasta asesinarla porque que es novio o que es una exnovia o es un exnovio y los mata a los dos, es por celos, mayormente. Yo quisiera reputar aquí, ¿qué opináis vosotros?
Yo no quiero generalizar porque siempre es malo, pero sí que bueno, el perfil del maltratador suele ser gente que tiene una autoestima baja, mucha inseguridad, y bueno, creo que ellos para intentar elevar su autoestima, pues sí que intentan a la persona que consideran inferior, intentan hacerla sentir mal para ellos sentirse bien. No voy a generalizar porque no es generalizable, pero...
Sí, no es generalizable, pero vamos, un 90%...
O sea, puede haber celos, nada lo justifica, o sea, da igual que tenga celos o no. Si tú no quieres una persona, pues no estás con ella, punto. Pero creo que es eso, el perfil un poco es así.
Es como la necesidad de poder, ¿no?
Sí.
Una baja autoestima, necesitas llevar
el control. Sí, necesitas llevar el control de las riendas y dices, tú no vales para nada.
Y se hace muy mal. Y bueno, siempre hay un curso, ¿no?
De estas cosas exactamente. Luego también de la persona se la ve como persona que va tratando, haciendo cosas que no es debido, que no son reales, no son ficticias. O sea, se esconde mucho en la personalidad, no decir nada a nadie, dice, no, las demás personas que le preguntan, dice, no, si eran buenas personas, yo siempre conocí así, buenas personas, de buenas personas porque se reservan para su casa.
Sí, es que los casos de violencia de género normalmente quedan en el ámbito privado del hogar. Realmente luego estos hombres pueden ser el mejor empleado, el mejor amigo, el mejor hijo,
sí.
Y realmente muchas veces sí que demuestran, por ejemplo, es también un poco prototípico hablar de este modo, pero en algunos casos sí que se dice que son tan dominantes en casa porque luego son muy sumisos igual en su trabajo o en su vida cotidiana, y es un modo de explotar, es minimizar a la mujer que tienen al lado, que no es que sea una persona sin autoestima, sino que él mismo
se la quita
por fortalecer la suya que no tiene.
Sí, es un curso, es lo que decía, que va poco a poco, porque prácticamente estas mujeres suelen estar aisladas completamente, o sea, que poco a poco, pues eso, ya sea por celos o por cualquier historia, les van prohibiendo pues incluso hablar con su propia familia.
Claro.
Y se queda sola y por lo tanto por eso nunca, pues es lo único que tiene. Entonces claro, acostumbrado a eso, al final entras en un bucle, en un vínculo malísimo.
Tienen tanto miedo que le da y dirá, bueno, a ver si se le pasa.
Claro. Y muchas veces escuchamos a muchas víctimas que dicen que sí, que bueno, pero que los momentos buenos eran tan buenos que casi merecía la pena. Claro. Y no es comprensible a nosotros, pero hay que meterse en
el papel. Ahí está realmente el ciclo de violencia que se forma. Primero es, te separo de tus amigos, de tu familia, no te pongas esto, no te pongas lo otro, no salgas con tus amigas porque me quedo solo en casa. De ahí se pasa luego a... Es que no, ahora ya no te arreglas, es que eres fea, estás gorda, no sé qué. Y de ahí se pasa luego a las manos realmente. Y luego vienen los momentos en, perdona, lo siento, tienes razón, me estoy portando mal contigo, te regalo flores y aquí no ha pasado nada. Realmente es el patrón que ellos utilizan es ese.
Claro.
No obstante, no considero, lo has dicho enfermedad, no considero en ningún caso que la violencia de género sea una, no podamos justificarla, si se puede justificar de algún modo apelando a una enfermedad. Porque creo que en un alto porcentaje de los casos... Los maridos que maltratan no están enfermos.
Hombre, cuando hay un... Yo es que sí estoy a favor de eso, de decirlo así, porque cuando hay una persona que avasalla, y la avasalla totalmente, y es doble personalidad, una en el trabajo y otra en casa, y en casa soy yo y yo y nada más que yo. Entonces no creo que esté muy bien.
Sí, yo estoy entre ambos, sí. Porque yo creo que ni es enfermedad catalogada como tal, pero sí que es un déficit de esa persona, ¿no? Que quizás compensa.
Claro, son problemas de autoestima, más bien, problemas de autoestima, de celos patológicos. Ahí sí que podemos hablar un poco, pero no los llegaría a considerar una enfermedad, porque considerarlo una enfermedad para mí implica como que se puede justificar su comportamiento.
No, y ellos saben perfectamente
lo que hacen y por qué lo hacen.
Claro, no lo decía eso para justificar, sino para que se den cuenta antes y pongan medios antes.
Claro, pero el problema es que los maltratadores nunca suelen poner medios adecuados y cuando se les obliga a tener un tratamiento lo rechazan. Son pocos los hombres que realmente se someten a un tratamiento preventivo o a posteriori.
Claro, ahí está.
Y eso es lo que habría que trabajar.
Ahí es donde falla.
Claro.
Y a priori, yo creo. O sea, la prevención desde claro. La educación. O sea, desde el saber identificar este tipo de cosas.
Y también las situaciones de riesgo, ¿no? Porque la violencia se perpetúa. Lo que tú has visto en tu casa es más probable que luego lo perpetúes fuera. Entonces ya con los casos más, factores más de riesgo, sí que habría que trabajar. La prevención, creo que en primer lugar.
Sí, una persona quizás ha sido maltratada, si eso no lo trabaja ella, más o menos, o se queda ahí, es muy probable, no completamente, no digamos que todos son así, pero...
Aumenta, es probable que aumente el riesgo.
Sí, hay una gran responsabilidad entre la gente de hacer esto. Y también ahora se está haciendo mucho el llevar al centro de salud... Sus cosas para ver que le saquen de ahí, pues no saben centros ni cosas de esas, ninguno. Y yo quisiera dar el teléfono para las personas que tengan esta violencia de género, que es el 016. Y podéis hablar ahí y ellos atenderán.
Allí les ayudarán. Te guiarán históricamente.
Claro, digo yo que sí.
Es un paso muy difícil, pero...
Es un paso muy difícil que tienen que dar, porque está ahí el problema, que es que hay que darlo sin que se entere, porque si no, encima tiene que estar sin que se entere el marido. Bueno, y nada más yo por mi parte.
Pero el primer paso yo creo que la mujer lo debe dar en los primeros momentos, y en los primeros momentos quizá está enamorada o lo justifica tanto que es incapaz de hacerlo. Y cuando ya quiere hacerlo ya tiene demasiado miedo, como que le impide realmente llamar o pedir ayuda. Y ya está aislada completamente de su familia, de sus amigas.
Claro, no tiene
pues ahí es más difícil.
Sí, yo desde el colegio ves eso, compañeros tuyos, que no es para nada violencia de género, pero que parece que va a proyectarse en eso, porque eso, pues eso, se trata mal a la chica o se la deja a sus amigas. Sí, ¿por qué te pones eso? Pues porque me da la gana.
Y ya está, esa es la contestación.
Y sí.
Muy bien.
Y bueno, una cuestión simplemente que voy a preguntar es que qué opináis de la rehabilitación del maltratador. Porque pues, muchas veces...
Mira, yo creo que sí está muy bien dirigido ahí, porque ese maltratador tiene que tener por donde estar cojo, que no anda bien. Entonces sí es bueno la rehabilitación de la persona esa.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Además, pienso que es 100% necesario por él y por las posibles víctimas que pueda, posibles parejas que pueda tener en un futuro.
Sí, ya en las cárceles, por ejemplo, lo que tienen que hacer es poner espacios y dar medios a la gente para que puedan acceder a esos cursos.
Claro.
A esos cursos, porque luego es muy, muy generalizado. Es decir, una persona con un uniforme, venga, tú haz esto y te quedas ahí. Y no, tiene que ir un psicólogo y averiguar qué hay de fondo, de trasfondo de la persona, ¿no?
Sí, darle una oportunidad, yo creo que aunque sea, pues eso, difícil, ver a un maltratador con la visión de tal, pero yo creo que es necesario.
El maltratador también puede ser una mujer.
Sí, por supuesto, es verdad. Es que siempre lo generalizamos a
sí, mujeres, psicológicamente pero... también puede ser una mujer.
Y física,
sí.
física,
pero quizá la mujer sea más psicológico. Las mujeres solemos ser más agresivas de modo verbal que de modo físico.
Sí.
Muy bien.
Bueno, cuéntanos.
Muy bien por este tema y el maltratador, que tiene que sensibilizarse la gente y hacer como un... como una terapia para el maltratador, o un curso, o algo para que no pase estas cosas. Bueno, ahora me toca a mí y voy a hacer dos bloques. Una entrevista a Natalia y otra entrevista más rápida. Natalia es una monitora de ASAF que lleva con nosotros 4 años. Y bueno, y como hemos hecho varias entrevistas, es a todos los monitores los vamos a hacer entrevistas, eso está claro. Pues ahora toca a Nati. ¿Qué tal, Natalia?
Hola, Gustavo, ¿qué tal?
Bien, tengo aquí unas preguntitas que he confeccionado yo y un poquito Bea. Así me la ha facilitado Bea y bueno, vamos allá. ¿Qué haces en ASAF?
Pues justo ahora estoy haciendo el taller de lengua de signos, que es, bueno, el sistema de comunicación de las personas sordas.
¿Cuánto tiempo llevas?
En ASAF llevo ya 4 años, este es el 4º año.
Sí, sí. Hemos dicho que Natalia es una psicóloga de ASAF.
Bueno, en ASAF soy voluntaria.
Una voluntaria.
Sí, luego aparte yo tengo ya la carrera de psicología, pero en ASAF soy voluntaria.
Voluntaria, muy bien. ¿Qué es voluntaria para la gente que no sepa? ¿Qué es una persona voluntaria?
Pues una persona voluntaria es aquella que está dispuesta a compartir su tiempo con personas que lo quieren recibir. La asociación está... en la asociación somos... Pues este año éramos como 30 y tantos voluntarios. Y bueno, pues cada uno de nosotros pasamos una hora de más o menos a la semana de nuestro tiempo con todos vosotros.
Muy bien. La tercera pregunta... ¿Cómo conociste a ASAF?
Pues conocí a ASAF porque un día estando yo en cuarto de carrera, apareció Isma por allí por la clase, cuando estuvo contando que existía la asociación, que estaba aquí en Leganés. Y como también vivo en Leganés y me llamaba la atención, pues nada, me apunté y aquí sigo después de 4 años.
Muy bien. ¿Por qué estudiaste psicología?
Pues no te sabría decir exactamente, porque al principio quería dedicarme a la psicología infantil, pero eso luego fue cambiando y se ha ido justo al otro polo, entonces...
Psicología, pero un poco más, un poquito más de amplitud de psicología, ¿qué rama de niño, infantil has dicho? ¿Qué otras más ramas hay de psicología?
En psicología está clínica, social, trabajo y educativa. Ay, bueno, y cognitivo.
¿Y tú qué estudiaste?
Yo estudié psicología clínica.
Uh-huh. ¿Y en qué consiste en psicología clínica?
Pues es la psicología que se encarga más de los tratamientos a las personas que tienen problemas realmente.
Ya. ¿En qué te gustaría trabajar?
Pues me gustaría trabajar en parte como estoy ahora de...
Claro, algo de psicología, ¿no?
Claro, sí, de psicología, pero me gustaría trabajar o en salud mental o me gustaría trabajar con la tercera edad, con ancianos.
¿Y tercera edad, tienes que tener experiencia en psicología o no hace falta?
Sí, claro, tienes que... Yo me quiero dedicar a... con el colectivo de la tercera edad, pero siendo psicóloga.
Siendo psicóloga. Que la psicóloga también... En la tercera edad también incluye la rama de psicología, ¿no? Su tratamiento.
Sí. Sí, efectivamente.
Muy bien. Psicología, ¿qué es? Un momento. Psicología es un estudio de la mente, ¿no?
Sí, de... Del comportamiento, de...
De la mente.
Sí, de la mente y del comportamiento de todos, de todas las personas, ¿no?
¿Cómo ha sido tu experiencia en estos 4 años?
Pues mi experiencia ha sido muy gratificante. De hecho, pues todavía estoy aquí y espero seguir mucho tiempo. Y no sé, es que no la podría definir de otra forma, porque yo creo que yo presto una hora de mi tiempo, pero lo que recibo es mucho más de lo que yo doy, entonces, no sé.
¿Crees que la figura del psicólogo está bien valorada en la sociedad actual?
Pues yo creo que no, que todavía falta mucho, porque considero que falta información sobre salud mental. La gente no conoce ni las enfermedades que hay, o si lo que conoce lo conoce. Normalmente la información que tienen es errónea. Entonces, debido a, como consecuencia de eso, la figura del psicólogo pues tampoco saben muy bien para qué sirve. Entonces la gente piensa que al psicólogo uno va para contarle pues que lo ha dejado con el novio y no sé qué, y contarle su vida. Entonces, que al psicólogo le vas a contar muchas cosas, pero para que vayas a él tiene que haber un problema de fondo, que sería pues una enfermedad o una época así más difícil de la persona.
Que somos curanderos.
Sí, también, o que leemos la mente.
O que somos charlatanes. Y que tenemos un diván en la consulta.
Sí, sí, sí. ¿Qué diferencia tenéis entre psicólogo y psiquiatra?
Pues la principal.
Pues el psiquiatra es médico, tiene la carrera de medicina y él cree, vamos, su tratamiento consiste básicamente en la farmacología. En, pues eso, administrar pastillas y fármacos a la gente. Y nosotros no necesitamos la figura del psiquiatra porque en ocasiones es necesaria la medicación, pero no medicamos, entonces simplemente trabajamos a nivel terapéutico.
Muy bien. ¿Queréis alguno de vosotros comentar algo? Luciano.
Yo quisiera preguntar a los psicólogos, la situación actual del país, de todos conocida, ¿cómo veis la salud mental de los españoles ahora mismo?
¿A favor?
Por ayuda, por ahí también.
Salvado por la campana. Es que tampoco, no sé, o sea, no sé cómo puede estar. Cada persona es un mundo, entonces sí que estamos en una época de crisis, que hay un montón de problemas laborales, sociales, bueno, económicos, de todo un poco. Y yo qué sé, cada persona lo afronta de una manera. Habrá gente que no tenga trabajo y que esté verdaderamente mal, y otras personas, bueno, que tengan más fuerza, lo que sea, y puedan salir adelante sin necesidad de que le ayude un psicólogo, por ejemplo. Entonces yo creo que eso es un poco de cada uno.
Hombre, yo creo que está claro es que el nivel de estrés ha subido en muchas familias por la falta económica, etc. Y más que hablar de enfermedades o algo así, yo creo que se necesita más ayuda. Pero ya no psicólogos, yo creo que trabajadores sociales, voluntarios, a nivel de calle y albergues, etc. Que mucha gente se está quedando bastante desamparada.
Sí.
Pero evidentemente, claro, vuestro trabajo puede ser remunerado o voluntario. Entonces, en una situación de crisis económica, pienso que al no haber recursos,
Date prisa, tenemos una llamada sí. Urgente.
Ah, bueno, pues que pase la llamada.
Podemos continuar.
Vamos con la llamada, a ver qué pasa.
Saluda.
Buenos días. ¿Quién es al teléfono? Buenas tardes.
Por favor, ¿es la hora de la verdad?
Sí, la hora de la verdad. Sí,
soy la abuelita Carmen. Ya les oigo hablar, estoy muy estresada.
¿Carmen?
Estoy muy estresada, soy la abuelita Carmen. Me han echado ustedes 10 años encima. Estoy muy estresada.
¿Qué Carmen?
La abuelita Carmen, Gustavo. Soy la abuelita Carmen. Me habéis echado 10 años encima y estoy un poco estresada.
Vamos a ver,
señor de las efemérides.
Sí, sí, soy el locutor y el efemérides. ¿Qué quiere usted?
Pero no la conoces.
No, la abuelita Carmen.
Carmen de Creación Literaria. Sí, sí, es que la abuela. Sí, sí, sí.
Ya está bien, sí, ya, ¿no? Me habéis reconocido. Desde luego que me estáis causando un drama, un trauma.
Sí, venga.
¿Sí? ¿Qué, Gustavo?
¿Qué querías?
¿Cómo que qué querías? Pues ya te he dicho, me habéis causado un trauma con echarme 10 años de golpe. Y total, que no me habéis reconocido. Pues bueno, para
sí,
que...
Sí, ahora te hemos reconocido, sí, sí.
O sea, Carmen se queja porque me lo comentó a mí el otro día.
No es que me quejo, porque es la verdad.
No, hombre, se queja no. Pero que una vez aquí en la radio comentamos de que Carmen era una mujer así con 60 y pico años, una mujer mayor, y dijo que no es tan mayor, que no la echemos más años.
Ahora voy a es que la voz no es igual, ¿eh? Aquí que en vivo.
La voz no es igual, yo nunca he tratado de cambiar la voz, pero ahora sí que lo he hecho, porque de pronto digo, me tengo que sentir mayor. Bueno, que me da mucha alegría oíros, era para ver qué tal llevabais hoy la tarde.
Muchas gracias.
Y supongo que bien, ¿no?
Sí, sí, todos. Hemos tenido mucha gente nueva aquí en la radio, como Santos y Luciano, y todo va muy bien. Hoy me ha tocado ser locutor, ser Gustavo, y bueno, poquito a poco lo vamos llevando muy bien.
Bueno, ¿y qué tal la efemérides de hoy? Porque no se ha podido escuchar, ¿qué tal?
¿La efemérides? Bueno, la efemérides es de... Un poquito de 23F, habla de 23F, uh-huh. Y un poquito de historia, un poquito de Colombia, del siglo XX, a principios.
Muy bien. ¿Cómo nos vas formando,
sí.
Gustavo? Bueno, no os entretengo más, que sepáis todos que os quiero un montón y que me encanta escucharos.
Muchas gracias.
Un besito para Venga. Todos.
Un beso.
Igualmente. Adiós. Hasta luego.
Bueno, resumiendo, la pregunta en cuestión es que con los recortes presupuestarios por la crisis, ¿cómo afecta esto a la salud mental, a la atención a los pacientes? ¿Cómo afecta al sistema de salud mental?
Hombre, yo creo que todavía es un poco pronto para poder decir algo, o sea... Yo creo que no está afectando tanto a la... lo que decía un poco Nacho antes, que no está afectando tanto a lo que es la salud mental, sino más bien a la hora del día a día, de que la gente está, pues, tiene menos dinero y está más agobiada, pero es lo que también decía yo antes, que a lo mejor hay más gente que está agobiada simplemente y no va al psicólogo por ello, que necesita otro tipo de ayuda, que no es, a lo mejor es más del trabajador social que en salud mental. Mi opinión.
Sí, yo el problema de la crisis principalmente yo lo veo en que se está recortando dinero de servicios sociales.
Y a eso iba.
Eso es principalmente el problema que veo, que entonces la gente que no tiene dinero para pagarse una consulta privada y antes tenía estos recursos, pues ahora se queda sin ellos, entonces obviamente eso bueno no va a ser.
Que de todas formas antes también faltaba, ya. Entonces... Sí.
Poco había antes y menos hay ahora.
Sí.
Muy bien. ¿Habéis terminado ya o paso al siguiente parte?
Puedo pasar a...
Oye, ¿de qué reís tanto?
Pasamos.
Nosotros.
¿De qué reís tanto? Decídmelo.
Pasamos a la entrevista rápida.
Pasamos a la entrevista rápida, sí.
Venga, entrevista rápida. A ver, a Natalia claramente está. Bueno, película...
Entrevista con el vampiro.
¿Libro?
El alquimista.
¿Ciudad?
No, soy Ricardo.
¿Ciudad?
¿Ciudad?
Soy Ricardo.
Madrid, diría Madrid. Madrid-Barcelona. Ahí.
¿Flor?
Una amapola.
¿Deseo personal?
Uf. Felicidad.
¿Deseo global?
La paz.
¿Año?
El 2010. Voy a ser el mejor de todos, sí, ¿no?
Pero llevamos poco tiempo, ¿no?
Va a ser más.
Por eso, yo confío en que al final de año diga el 2010 es el mejor de todos.
¿El color?
Morado.
¿Deporte?
La Fórmula 1.
¿Montaña o playa?
Pues yo diría que la playa en invierno y la montaña en verano.
¿Asignatura?
¿Del colegio o de la universidad?
Ambas.
Del colegio Historia. Vamos, del instituto.
Instituto Historia.
Y de la universidad, yo creo que habilidades.
¿Habilidades? ¿Sociales?
Habilidades del terapeuta.
¿Grupo? ¿Musical?
Manuel García.
A mí me gusta mucho la hablando de música. ¿A través de riendo?
Tenemos un cachondeo especial, no pasa nada.
¿Qué bueno, te gustaba, Gustavo?
Es que tiene un poco de seriedad, ¿no?
Bueno. ¿Y lo que te gusta de música?
Canción.
Pájaros de barro, de Manuel García.
Prenda.
De ropa. No sé, una camiseta.
¿Mujer o hombre?
Mujer.
¿Comida preferida?
Espaguetis.
¿Noche o día?
Día.
¿Perro o gato?
Perro.
¿Dulce o salado?
Dulce.
¿Bebida preferida con alcohol? Con alcohol, ninguna, ¿no?
Ninguna, venga.
Ya queda ya esa.
¿Sin alcohol? ¿Sin alcohol?
Coca-Cola.
Muy bien, pues ya está, ya hemos terminado. Ahora tenemos...
Una llamada.
Una llamada telefónica. ¿Sí? ¿Quién es?
Hola, Gustavo. ¿Me oyes?
David.
Ah, David.
¿Qué tal? ¿Qué te cuentas?
Aquí, sí, me ha tocado ser locutor.
Sí, muy bien, me alegro. Muy bien,
lo estoy escuchando
desde casa.
Sí, de casa, muy bien.
Que quería hacer una puntualización a la mesa, ya que estáis hablando de si afectaba a los psicólogos o a la psiquiatría o a la salud mental los recortes sociales, y efectivamente en cierta manera van a afectar, porque por ejemplo en Fuenlabrada se han quedado sin trabajadores sociales en Gira Hospital o algo así entendido. Y quería comentar que estuve en una ONG y un chico que estaba derrotado totalmente, que estaba en los pisos de los chicos adolescentes que no tienen familia o por circunstancias de que se retiran de la familia, decía que después de 8 años de proyecto o de programa, pues consistía en que ellos habían descubierto que iba todo muy bien y sabían ya cómo manejar la cosa, y de repente se iban a cambiar todo y van a pasar a zona privada, y va a ser más como el año que viene o dentro de 2 años lo van a hacer, y va a pasar a ser más como una residencia de tercera edad que como es ahora. Entonces los recortes sociales afectan mucho a nivel de psiquiatría como de trabajadores sociales, como etcétera, que los sociales, la sociedad, y es donde más se recorta y donde más afecta. Solo quería dar ese punto de detalle.
Muy bien, ¿qué tenéis que decir a hecho David?
No, yo creo que sí, estamos de acuerdo, que en realidad la crisis está afectando siempre. Salud mental tiene menos dinero que la medicina en general, entonces con la crisis pues mucho más recortes, y bueno, así nos va.
Al hilo de esto de que la gente se queda sin trabajo, hay problemas, vienen los problemas, no saben cómo salir, los psicólogos pues se cobra un dinero. Entonces yo quisiera dar un teléfono de una ONG, se llama esto el teléfono de la esperanza. Ahí vais sin ningún tipo de problema, ahí seréis un número y nada más, tan personalizado como eso. Os atenderán para lo que queráis. Es el 91-459-0050.
¿Estás tocado
de
dejar de
receptor
de teléfono,
tú? ¿Estás ahí? Sí,
sí.
Porque
ya es el segundo que
das. No, el segundo.
Sí, el de la mujer también
la das tú. Ah, bueno, ya, bueno, vale. Los dos.
Bueno, que nada, que os dejo, que nada, deciros que el próximo programa no puede estar porque me voy a Marruecos y ya os contaré la experiencia.
¿Qué vas a hacer allí, hombre?
¿Quién te ha perdido ahí?
Que estamos perdidos. Nada, que vamos con una ONG a ver cómo intervienen allí en algún tema.
Qué bueno.
Y nada, y tengo muchas actividades que hacer, y vamos a parques naturales y a ver qué tal, y ya lo cuento en la radio.
Mucho, David. Y te esperamos aquí.
Muy bien. Un beso y un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego, David.
Bueno, ya van.
Muy bien, bueno. Ahora un comentario sobre el aniversario del 11M. Bea Nuri Santos.
Vale, bueno, como mañana se cumplen 6 años del 11 de marzo, pues pongo un pequeño homenaje. Voy a leer una poesía de Joaquín Sabina y nada, espero que os guste. Se titula Idus de marzo y empieza así. Santa Eugenia es un tren de cercanías que descarrila entre las dos Españas. Sangre en el pozo, luto en las legañas, de la Virgen de Atocha, madre mía. Qué espanto Leganés, qué uñas en celo, qué pronto madrugó la madrugada, qué tripas corazón, qué desconsuelo, qué pesadilla, qué tanto por nada. Pongamos que hablo de un Madrid herido, póstumo cojo, mártir desabrido, samur de mica, feldespato y cuarzo, móvil afónico, cristales rotos, luego llegó la gente con sus votos, a tomar por asalto el tren de marzo.
como siempre, Sabina.
Sabina es un grande.
Bueno, pues yo ahora voy a leer un cuento que lo ha escrito una muchacha cuya hermana pequeña murió en el atentado del 11 de marzo. El cuento se llama Eras una vez. Eras una vez, porque todos los cuentos para hacerlo han de comenzar así, ¿verdad? Pues eso, eras una vez una chica a la que le gustaba viajar en tren, aunque también le gustaban otras muchas cosas. El olor de su sobrino, nada más despertar, y el del betún de los zapatos, los pistachos, los palos de agua, oír llover desde la cama, los caballitos de mar, el principito, las películas de piratas, el chocolate blanco, caminar descalza por la arena y tantas cosas que llenaría muchas hojas para no dejar nada olvidado. Sí, es cierto, aquella chica eras tú. ¿Puede un cuento tener un final triste y sin embargo no dejar por ello de ser un cuento? ¿Puede el mes de marzo saltar del día 10 al 12 para que no pueda contar otro año sin ti? ¿Puede la primavera volver a florecer sin que estés aquí para verlo? ¿Puede mi corazón dejar de latir por culpa de la tristeza? ¿Puede un tren dar marcha atrás y alejarse para siempre de aquella estación? Inexplicablemente, a mí también me siguen gustando los trenes, porque te recuerdo dormida en algún punto del trayecto en Daya, París, hace ya más de 10 años, o comiendo un bocadillo sentada en el suelo de la estación de Bruselas el verano que recorrimos Europa. Te veo con la frente pegada en el cristal observándolo todo, o tratando inútilmente de subir tu mochila en el portaequipajes. Dicen que los padres no deberían sobrevivir a los hijos. Ahora sé que tampoco las hermanas mayores deberíamos perder a las pequeñas antes de tiempo. No pasa un solo día sin que te confunda con alguna chica rubia con el pelo recogido en una cola de caballo. Incluso hay veces en que creo ver parpadear tu nombre en la pantalla de mi móvil, porque sigue grabado entre Mónica y Noelia. A veces creo que si hubiera habido alguna despedida, el dolor sería menor, el sentimiento de vacío no tan intenso. Me resisto a olvidar el timbre exacto de tu voz, los pequeños gritos que conformaban tu risa, la forma que adquiría tu boca al bostezar, la manera peculiar de sentarte en el sofá para ver la tele. No puedo dejar mi vida y vivir por ti la que nunca tendrás. Porque yo no sé dibujar, ni me sale rica la tortilla de patata. No hablo cuatro idiomas, tampoco sé hacer una ranita que salta con un trozo de papel. Además, me da miedo viajar sola y me aburre ir al cine sin compañía. Pienso en las cosas que nunca harás, en tus sueños incumplidos. No serás mamá, ni viajarás por todo el mundo después de jubilarte. No te comprarás un ático con una terraza enorme, ni el pequeño coche de segunda mano para el que llevabas tanto tiempo ahorrando. Mi casa, que estaba llena de cosas, ahora está a rebosar. He traído muchos recuerdos de tu piso, incluida tu colección de tarjetas de teléfono, Tralgu y tus libros en japonés, que nunca llegaría a entender. He repartido tus fotos por toda la casa, así que me das los buenos días vestidas de pipi calzas largas, en el último carnaval que salimos juntas. Y mientras desayuno, me sacas la lengua toda despeinada, desde alguna playa de Asturias. Los perros no deben vivir en los pisos, te dije un día muy seria. Y ahora Trasgu mordisquea mis zapatillas, y hasta le doy permiso para subirse al sofá mientras la acaricio detrás de las orejas, como solías hacer tú. Me gusta pensar que aquel día te habrías quedado dormida por culpa del madrugón y gracias al calor que hacía en el vagón. Necesito creer que no oíste la explosión, ni los gritos de socorro, que no llegaste a oler a quemado, ni a ver el amasijo de hierro que te rodeaba. A la niña que fuiste alguna vez también le gustaban los cuentos. Eras una vez.
Un aplauso.
Bueno, ahora voy a leer yo aquí un papel que me han escrito. Ni un homenaje multitudinario, ni un discurso, ni es necesario ni lo quiero. Quizás tan solo una palabra y un rápido abrazo. Ni ceremonias, ni elegías póstumas, ni coronas, ni ofrendas, nada quiero. Quizás tan solo una palabra y una mano sobre mi hombro. Ni campanas tañendo en las ciudades, ni catedrales llenas, ni calles vacías. Tampoco lo quiero. Quizás tan solo una palabra y una mirada fugaz. Fugaz como un instante, como este instante en el que rompió mi vida en mil pedazos y quedé como un pedazo desgajado de mis sueños, en un instante. Ni homenajes, ni discursos, ni ceremonias, ni elegías, ni coronas, ni ofrendas, ni campanas doblando por los muertos, y quizá ni tan siquiera una palabra ni un abrazo, ni un gesto, ni una mirada fugaz, ni un recuerdo. Tal vez solo tu silencio acompañando mi silencio, el silencio de aquel que será todos los días de aquel mes que quizás yo nunca pase, de aquel año que será todos los años, de esta vida que sigue hacia adelante.
Ya está. Bueno, pues nada, desde aquí un fuerte abrazo a los 191 personas que fallecieron, 1.858 heridos en aquella mañana que en 4 minutos se llevó a toda esta gente, de las 7.36 a las 7.40. Yo creo que nos acordamos absolutamente todos de lo que estábamos haciendo ese día. Así que nada, un abrazo muy fuerte y bueno, la frase célebre, ya que Nacho hoy es nuestro locutor, un abrazo muy fuerte Nacho, a ver si te vemos más. Y la frase es, para vivirlo hay que saberlo y para saberlo hay que vivirlo. La ha traído Nuria hoy, no sabemos de quién es. Así que nada, Gustavo.
Bueno, ya con las frases célebres. Frase célebre es lo último ya para despedirnos. Sí, vamos a dar un paso, un poquito de música y ya nos despedimos con la música hasta un nuevo programa de radio y os hemos esperado que os guste hoy 10 de marzo de 2010. Adelante, música.
Bueno, yo antes de poner la música me gustaría responder a Nacho, y yo estuve 6 horas sin saber nada de mi hermano, sin poderle llamar porque ni me acordé de coger el móvil. Y estuve 6 horas con la agonía. Después, aquel día llovía.
Sí.
Y yo no me di cuenta de la lluvia. ¿Vale? Bueno, pues cambiando un poco el tema y alegrándonos un poco, decir que el día 18 de marzo es el cumpleaños de Beatriz, de esta voluntaria tan maja que tenemos, y esta canción es para ella.
También es de Liber y de Rocío, otras dos voluntarias. O sea que también.
Genial, ¿no?
Bueno, oyentes, hasta la semana que viene.
Bueno, hasta que me vuelvan a invitar.
Vamos del uno en uno, a ver, para despedirse. Del uno en uno, le toca ahora a Nacho.
Bueno, hasta luego, queridos oyentes, hasta la próxima.
Y así correlativamente.
Bueno, espero que os haya gustado el programa y nos vemos en la siguiente vez.
Bueno, pues hasta la próxima, chicos, y bueno, que espero que os haya gustado mucho.
Santos. Soy Santos y bueno, que sea suerte y adelante.
Bueno, yo soy Félix Suco y otro día más, pues hasta mañana lo digo.
Hola, yo soy Olga y digo que paséis buena noche y que a la hora de día pasa bien en el programa.
Muy bien, nos hemos despedido ya todos. Os deseamos una...
Gustavo, falto yo.
Falta Raúl, perdón.
Siempre se os olvida, se os olvida alguien.
Ahí.
Bueno, también que me gustaría decir... saludar a una persona que me cogía el autobús conmigo, que es el tal día como mañana se ponía de muy mala leche porque no quería que no hubiera pasado.